la verdad es que esta temática la repetimos todos los años y en muchos lugares y es necesario seguir repitiéndola porque aún estamos lejos de llegar a, al menos a una cantidad aceptable de los toros que se revisan a nivel general, digamos. Uh-huh. Entonces, como que si bien es fácil compartir la importancia que tiene el toro, no siempre es muy fácil. Después hay alguna dificultad a nivel de los predios que todavía probablemente los técnicos no hemos comprendido del todo para poder levantar esas dificultades para que en realidad los productores realmente revisen todos los años como es la forma de tener una mínima garantía de que se funcione, de esa parte de la cría anda bien. De mi experiencia y de lo que hemos discutido con los colegas acá en el norte, bien lejos de la mitad, mucho menos de la mitad de los productores revisan su toro de la manera que debe ser. Normalmente los niveles de rechazo, digamos, de cuando uno revisa una torada o un grupo de toros, siempre hay un nivel de rechazo, o sea, que hay algunos toros que por motivo u otro deben descartarse o no deben usarse. Y esos niveles andan aproximadamente alrededor de un 10% de toros que son rechazados, así que tienen defectos que lo hacen, que deben no deben usarse más, y otro 10% de toros que tienen algún problema que puede recuperarse. O sea que vamos a decir que alrededor de un 20 o un 25% de los toros le encontramos algún problema cuando lo vamos a revisar. Esto es en toros que se revisan todos los años. Cuando uno va a revisar una torada donde nunca se revisó, probablemente podemos encontrar la mitad de los toros que no sirven o que no cumplen como deben cumplir su función a cabalidad, ¿verdad?
¿Cuándo y por qué hay que revisar los toros?
Bueno, el por qué parece bastante evidente, pero para ponerlo con un par de números, cada toro es responsable de la mitad de cada ternero. O sea, el ternero tiene un padre y una madre, o sea que el 50% de cada ternero es responsabilidad del toro. O sea que es bien importante tener certeza de que ese toro está bien. Por otro lado, cada toro nos da 25, 30, 35, bueno, pongamos los números de acuerdo a las condiciones de cada lugar, pero unos cuantos terneros cada año. Y en su vida útil, tal vez 100, 120, 150 terneros, capaz que mal. Entonces, bueno, la importancia del toro parece muy evidente. Sin embargo, insisto, es muy evidente, pero después cuando le prestamos atención como que hay algunas dificultades, algunas cosas que dificultan el proceso de control y de evaluación y de certificación de que se está dando bien. Es decir, que se pone bastante énfasis y todo el mundo conoce la importancia hoy por hoy de que la vaca, del estado corporal de la vaca, del plano de alimentación, del manejo de los animales durante el entore, que son todas cosas que llevan tiempo, llevan bastante recursos, mucha atención, para tener la parte, digamos, femenina de la reproducción en condiciones. Tener el toro en condiciones sería bastante sencillo si le dedicamos un poco de tiempo. Bueno, tener el toro en condiciones, en definitiva, sería sencillo si le dedicamos el tiempo y los recursos necesarios, que, como decía, indudablemente son mucho menores que lo que requiere la vaca. Y este es el momento adecuado para empezar a considerar de cerca, muy de cerca, el toro. O sea que la otra parte de la pregunta sería cuándo revisar los toros. Y si bien hay algunas consideraciones desde el punto de vista biológico de lo que demora la espermatogénesis y lo que demora en producirse el semen, lo más importante son las cuestiones prácticas, es decir, cuándo vamos a entorar y cuándo tenemos que reponer el toro, o sea, cuándo podemos comprar el toro para reponer en caso que lo necesitemos y cuándo empieza nuestro entorno. Esos son los elementos principales para definir cuándo hay que revisar el toro. Entonces, generalmente nosotros manejamos una idea de 60 días antes, 2 meses antes del entorno, y nosotros tenemos que tener una buena evaluación de los toros que tenemos para poder definir si nos faltan o no los toros y estar a tiempo de comprar un toro, si lo vamos a precisar, o de aplicar un tratamiento o alguna medida sanitaria sobre los que tenemos para recuperar algún caso que sea necesario. Bueno, y en definitiva, incluso el estado, que con mucha frecuencia es el principal déficit que tienen los toros en este momento. El estado que tienen los toros es muy bajo para las condiciones que deberían tener.
Tiene que ser el justo, ¿no?
Ahí está. Ese otro punto que es muy obvio también, pero que es fundamental. El estado del toro tiene que ser el justo. El toro es, como dice el colega de la Ruta 7, es un atleta sexual. Entonces tiene que tener un estado atlético, tiene que ser un animal atlético. El toro va a perder estado durante el entore, y debe perder estado. Cuando el toro no pierde estado, el productor se preocupa porque no está trabajando como debe. Entonces debe tener un estado que le permita perder peso y sin comprometer funcionalidad. Bueno, entonces al inicio del entorno tiene que tener cierto estado, pero también hay que tener en cuenta que a lo largo del año nosotros dejamos el toro muchas veces en un potrero medio olvidado y tiene profundas pérdidas de peso, grandes pérdidas de peso, y hay que tener presente que esas pérdidas de peso sin duda afecta la calidad seminal, o sea, la fertilidad del toro. O sea, un toro que pierde 100, 150 kilos en el invierno, que no es nada raro, sin duda que su fertilidad se va a ver afectada. Y la fertilidad hay que tener presente que siempre se manifiesta con posterioridad al evento. Es decir, que si el toro perdió peso en invierno, no es que va a perder fertilidad específicamente en invierno. La fertilidad puede verse afectada 2 o 3 meses después de esa pérdida de peso. Entonces, hay que tener en cuenta que no solo tiene que tener un estado corporal de inicio de toro, sino que a su vez no debería perder demasiado peso en ningún momento del año. Entonces, bueno, para empezar, el estado corporal es fundamental y lo primero que hay que tener en cuenta. La verdad que la mejor manera y la manera adecuada de hacer este control es hacerlo con un colega, y de hacerlo con un veterinario que tiene los recursos, que tiene conocimiento y que puede valorar en definitiva cada uno de los detalles que... porque el partido se juega en los detalles, no las grandes cosas. Las grandes cosas, por supuesto, son fundamentales, pero son relativamente fáciles de ver. Ahora, los detalles también afectan mucho el resultado reproductivo. Entonces, eso lo puede valorar un colega. Ahora, bueno, si no vamos a llamar al colega, por lo menos nosotros tenemos que tener la seguridad en que el toro tiene las cosas que tiene que tener. O sea, no llamar al colega no es excusa para no revisar nada de los toros. El colega es fundamental que esté y es fundamental que tome muestras y que haga análisis de laboratorio. Esto ya lo adelanto. Y ahí también me adelanto a decir que En el área de evaluación de los toros existe bastante uniformidad de criterio entre los colegas. Es decir, que casi todos los colegas compartimos un método para revisar los toros. Si bien algunos hacemos un poco más de énfasis en una cosa y otros en otra, la metodología es bastante común para todos. Y podemos decir que consta de 4 capítulos, 4 grandes cosas que tenemos que ver. El examen físico general del toro, ¿verdad? Que el animal esté en condición física y sanitaria adecuada para entrar a la reproducción. Un examen del aparato reproductor específico, o sea, el anterior sería un examen general del animal, después un examen específico del aparato reproductor, que incluye todos los órganos reproductivos externos e internos, el pene, el prepucio, las vesículas accesorias o las glándulas accesorias de la reproducción, los testículos, epidídimos, escroto, todo el aparato reproductor tiene que realizarse con minuciosidad. Esto indudablemente que únicamente lo puede evaluar de manera adecuada un colega. Después hay una evaluación hay que tomar muestras para descartar las enfermedades venéreas. Esto es fundamental, tomar muestras, que se toman muestras del prepucio con un instrumento especial, se manda al laboratorio y descarta las enfermedades venéreas, enfermedades que se transmiten a través de la monta, a través de la cópula, donde el toro es un elemento central. Después se hace o se puede hacer una evaluación de la calidad seminal, es decir, que se toman muestras de semen. Esto se puede hacer a través de una vagina, es decir, haciendo saltar el mono del toro y con una vagina artificial, de la misma manera que se toma muestra de semen, o bien con el electroeyaculador. Y por último, no por último menos importante, la evaluación del toro en movimiento. El toro en movimiento se pueden hacer 2 pruebas, una llama habilidad de monta, es decir, que contratamos de que el toro identifica una vaca en celo, la busca, la monta, la cubre y se baja de la vaca sin manifestar ningún tipo de problema. Esto podemos llamarlo habilidad de monta. Y la otra evaluación dinámica, el movimiento del toro, es lo que llamamos capacidad de servicio, que es una prueba que se hace en corral también y que nos permite estimar con cuántas vacas podemos poner cada toro. Esto nos da una idea vinculada con el tamaño de los testículos. Nos permite afinar un poco la cantidad de vacas que podemos asignar a cada toro. Entonces repasamos: una prueba física específica del aparato reproductor y general del toro, una muestra para enfermedades venéreas, una muestra de semen para evaluar calidad seminal y una evaluación dinámica del movimiento del toro, que puede ser que debería ser estas 2, pero al menos alguna de estas es necesario hacer. Uh-huh. Bueno, esta metodología prácticamente todos los colegas la realizan de esta manera, si bien algunos hacen más énfasis en la necesidad de la muestra de semen, otros le dan menos importancia, otros le dan más importancia a la capacidad de servicio y otros menos, pero son discusiones más a nivel de detalle que lo grande. Todos compartimos que así es como debería, lo mejor es hacer todo este proceso completo. Y bueno, y esto nos va a dar 3 posibilidades, o el toro es apto, o el toro no es apto, o el toro es recuperable, vamos a decir así. Entonces, si el toro es apto, bárbaro, ya está en condiciones de reproducir. El toro no es apto, significa que en alguno de los pasos que nosotros cumplimos en la realización, no alcanza el nivel que debe alcanzar. Y bueno, y ahí puede ser que esa situación sea recuperable o no. Un ejemplo sencillo es pensar que la llaga de prepucio, que es una patología que aparece en el prepucio con mucha frecuencia, es una patología que en el transcurso del entorno inhabilita al toro porque es dolorosa. Sin embargo, es bastante sencillo tratar si se toma tiempo. Entonces, si tiene llaga de prepucio, se hace el tratamiento y en un par de semanas, o bueno, el tiempo que corresponda de acuerdo al nivel de la patología, al grado de la patología, se recupera el toro.
¿Qué pasa si en el raspaje aparece algo? ¿Tengo tiempo o marcha para frigorífico?
Ahí es variable de acuerdo a cada situación, pero en definitiva, digamos que si aparece un toro positivo a una enfermedad venérea, que son dos las enfermedades venéreas, la tricomoniasis y la campylobacteriosis, si aparecen estas enfermedades, hay que establecer un plan de control de la enfermedad. O sea, que ahí ya salimos del problema del toro para ver el problema del rodeo. O sea, cuando en sistema de producción con animales, un animal enfermo indica un sistema enfermo. Entonces, si aparece un animal positivo, estamos ante un problema de rodeo. Ahí tenemos que ver qué hacemos a nivel de rodeo, y más importante lo que hacemos en todo el rodeo que lo que hacemos específicamente en ese toro. En términos generales, la recuperación de los toros que son positivos, o sea, que tienen esta enfermedades venéreas, es muy baja y es discutida la recuperación de toros positivos. Sin embargo, existen metodologías, existen colegas que la aplican. Depende mucho de las condiciones de cada situación y de cada pedio. Es importante tener en cuenta una cosa que con frecuencia hacen los productores, es no realizar los toros, y para cubrirse ponen más toros. Como no saben cómo están los toros, en lugar de poner 3% pongo 4% y ya con eso me curo, pongo 5% porque en realidad yo tengo un toro, si me salen baratos, qué sé yo, pongo más toros. Esta metodología no soluciona el problema. Si tenemos un problema de enfermedades venéreas, no se soluciona porque se contagian todos los toros relativamente rápido. Si hay un toro que tiene problemas y lo demás no puede ser el toro dominante, y en definitiva es el toro que no deja montar a los demás, todos saben que existe dominancia en los animales y particularmente en los toros. O sea que la estrategia de poner más toros no compensa el problema de que haya un toro con baja fertilidad o un problema de enfermedades, por supuesto, en el predio. Lo otro es que las pérdidas no siempre son tan evidentes como decir, me bajó un 20% la preñez. A veces la diferencia son 2 o 3 puntos porcentuales, pero 2 o 3 puntos porcentuales son unos cuantos dólares, unos cuantos cientos o tal vez miles de dólares en cualquier rodeo. Quiero decir, un ternero más que saquemos paga la revisación probablemente de 8 o 10 toros. En casi todas las situaciones, en la mayor parte de las situaciones de los rodeos de cría en otro país, es altamente beneficioso revisar los toros. La relación costo-beneficio, cuánto gastamos por el beneficio que tenemos, es muy favorable. Y lo otro es dónde compramos los toros, ¿verdad? Las garantías que tenemos de dónde se compran los toros. Nosotros tenemos que cuando compramos toros, tener certeza de que el toro que compramos tiene tiene un certificado sanitario expedido por un colega que explica las cosas que se hicieron. Existe un protocolo, una forma que promueve, que tiene la Sociedad de Medicina Veterinaria, que pasa por todos estos capítulos que ya mencioné. O sea que es necesario que nos digan cuáles fueron las pruebas que se hicieron y qué resultados tuvo. No es suficiente que el rematador, el remate, diga estos toros están inmunizados. Eso no es prueba suficiente de que los toros tienen la garantía sanitaria. La garantía sanitaria es un certificado individual del toro que dice las pruebas que se hicieron y los resultados que tuvieron. Esto es importante tenerlo presente y exigirlo cada vez más.